Señoras y señores, muy buenas. Les habla Daniel Traver en nombre de toda la redacción de deportes de Radio.Unizar.es. Ayer dio Del Bosque la convocatoria que nos va a llevar hasta ganar la Copa Confederaciones. Y Daniel Santiago, ¿a qué 26 futbolistas convocó?
Pues de momento Del Bosque ha presentado una lista de 26 convocados, entre los que se encuentran 20 jugadores de los que fueron campeones de Europa el año pasado y 19 del mundo. De esos 26 convocados, lo normal es que se caigan Beñat, Soldado y Javi García. Los que vuelven a la convocatoria son Torres y Javi Martínez tras sus respectivos triunfos en la Europa League y Champions. Hay que destacar la no convocatoria de Diego López a pesar de su gran temporada. Sin embargo, Del Bosque prefirió apostar por Iker Casillas, Valdés y Reina.
Tampoco es muy significativo que lleve 3 meses o los que lleve sin jugar, porque está entrenando, nos consta que está, yo no he hablado con él, me consta que está en buenas condiciones, que está entrenando y que es un jugador de los nuestros. Pero es cierto también, y tengo que reconocer, que ha hecho una temporada soberbia Diego en estos últimos partidos, pero confiamos mucho en Reina, en Víctor y en Ica.
También hay que destacar las bajas de Negredo y Puyol, que no se ha recuperado. Así de descontento se mostraba Negredo.
La verdad que cuando estás en un equipo grande, pues tienes más posibilidades de estar, ¿no? Pues bueno, genera más juego, genera más ocasiones, genera con más goles. Pero ya te digo, no es momento de pensar todavía en el futuro. Ahora mismo queda una jornada y no voy a hablar de nada que no sea el Sevilla, ¿no?
Hablamos del descenso. Y es que hay 4 equipos, 4 ciudades que aún mantienen esperanzas o no, entre ellas Zaragoza, de permanecer en la primera división el año que viene. Empezamos por el Celta de Vigo. Vamos hasta la ciudad viguesa, hasta la ciudad gallega, y David Lorao, ¿creen que se pueden quedar?
El Celta se la juega en Balaídos la última jornada ante un Español que viaja de visita y sin ninguna motivación. Los vigueses deben ganar y esperar que el Deportivo no gane en Riazor a la Real Sociedad. Una victoria da esperanzas, pero dependen de sus vecinos gallegos.
Los que también tienen esperanzas, aunque no sé yo cuántas, Daniel Grau, son el Mallorca, porque piensan en la permanencia.
El Real Club Deportivo Mallorca es el que más complicado tiene permanecer en primera. Tras el empate a 0 del pasado domingo en el Calderón frente al Atlético de Madrid, necesitaría un milagro para salvarse. El conjunto bermellón recibe en la última jornada al Valladolid, con la única esperanza de ganar y que el Depor pierda y Celta y Zaragoza empaten o pierdan. Ganar al Valladolid, que no se juega nada, no es difícil, pero sí lo es esperar un triple pinchazo de los 3 implicados.
Volvemos a Galicia y hablamos del Deportivo del Endoiro, porque Daniel Santiago, ¿confían en quedarse?
Sí, el Deportivo lo tiene complicado porque se enfrenta a la Real Sociedad, que busca la Champions, aunque es el único equipo de los de abajo que depende de sí mismo para conseguir la salvación. Pero se juega en la vida y así lo reconocía el Endoiro.
El equipo se lo juega todo. Los que nos jugamos de verdad somos nosotros, que nos jugamos la vida, ¿no? Lo otro es pan de hoy y hambre de mañana, muchas veces, ¿no? Por encima de todo, lo importante en esta vida es la primera división. O sea, yo creo que es la única cosa necesaria en el fútbol español, es verdaderamente estar en primera.
Bueno, los que también se juegan la vida y por muchas cartas, por muchas cuestiones, son en Zaragoza. Luego nos lo ampliará Edu García, pero David Lorán, Zaragoza, ¿los maños que creen?
El Real Zaragoza necesita un nuevo milagro el sábado si quiere mantener la categoría. Debe ganar al Atlético de Madrid en la Romareda y esperar que tanto Celta de Vigo como Deportivo de la Coruña no ganen sus partidos. Para conseguir la permanencia, todo pasa por Zaragoza y por Galicia.
Otro equipo que no depende de sí mismo, los que ya dependen y los que ya se quedan, los que están tranquilos, son los de Osasuna y Granada, que están salvados. Daniel Santiago, ¿con qué novedades?
Pues mira, mucha alegría en Granada por conseguir el objetivo antes de la última jornada, y ya se ha ofrecido la renovación a Lucas Alcaraz. En Pamplona también están muy contentos por salvarse con un presupuesto que ha sufrido muchos recortes. Habla su presidente.
Para el club este era un año muy importante y bueno, pues era muy necesario quedarnos en primera división.
Y era necesario también saber ahora los horarios de la jornada 38, que va a ser la última y la que cerrará la Liga Española de este año, y nos dirá cuáles son los equipos que se quedan y cuáles son los que se quedan en Champions. ¿Con qué horarios, Grau?
La jornada al completo se disputa este sábado 1 de junio, a excepción del Real Madrid-Osasuna, que es a las 5 de la tarde, y el Barça-Málaga a las 7. El grueso de la jornada se disputará a las 9 de la noche. Granada-Getafe, Sevilla-Valencia, Depor-Real Sociedad, Celta-Español, Mallorca-Valladolid, Zaragoza-Atlético de Madrid, Levante-Betis y Rayo Athletic se disputarán descenso y Europa en una más que apasionante noche de fútbol. ¿Te lo vas a perder?
Apasionante no nos lo perderemos, porque cuando están todos los horarios juntos, la radio vibra y también vibran los estadios. ¡Vamos con fichajes! Y hablamos del Real Madrid, hablamos de Bale y de otros candidatos como los que van sonando, como también puede ser Isco. ¿Qué novedades hay, Grau?
Gareth Bale es el nombre que más fuerza toma para reforzar al conjunto blanco este verano. Ha habido conexiones con el Tottenham, que lo quiere retener a toda costa. El Real Madrid espera que Zidane sea el anzuelo para que el galés acabe vistiendo de blanco, pero no en Inglaterra, sino en el Santiago Bernabéu. Otros nombres propios que suenan como posibles fichajes del Madrid son Gundogan, para que acompañe a Xavi Alonso en la medular blanca, Luis Suárez, por el que se debería pagar algo más de 40 millones, y Edinson Cavani, al que su padre asegura que solo ve jugando en España o en su actual club, el Nápoles. Por su parte, el Kun Agüero ha renovado con el City hasta 2017 y se desvanece su opción de fichar por el equipo blanco. Por último, Isco, convocado ayer por Del Bosque, afirmaba los contactos con el Madrid, pero también decía que era fiel a Pellegrini y que le había ofrecido ser pieza clave en su nuevo proyecto en el Manchester City. Esto decía Isco.
Pues Real Madrid es uno de los mejores equipos del mundo, si no el mejor, y yo no cierro la puerta a nadie. Bueno, pues se reunieron y es verdad que cae interés, pero yo sé que le gusto mucho a Pellegrini porque me lo ha dicho y es un honor para mí que se fije en mí para un nuevo proyecto suyo.
Bueno, y seguimos hablando del Madrid, seguimos hablando de rumores, porque el presidente Florentino Pérez ayer en la cadena SER en El Larguero dijo que Zidane va a encabezar el proyecto deportivo y va a llevar al Madrid a la victoria el año que viene. También habló de rumores, habló de Ancelotti o de Henkes. Esa fue la gran pregunta que se hizo todo el mundo y que se hizo a Florentino Pérez. Daniel Grau, ¿quién va a ganar esta batalla?
La primera opción del Real Madrid es Carlo Ancelotti, con el que ya ha habido más que numerosos contactos. El italiano demuestra día a día su intención de salir de París, pero de momento no hay nada firmado, por lo que sigue perteneciendo al Paris Saint-Germain. Por el otro lado está el alemán Jupp Heynckes, que estaría encantado de volver al Real Madrid, según aseguraba su representante Quique Pérez, pero tiene asumido que es la segunda opción en caso de que fallase Ancelotti, que parece difícil al día de hoy.
Y el que ya está asegurado es Neymar. Después de tanto culebrón, después de tantas noticias, tantos millones, queremos saber, Daniel Santiago, ¿qué cantidades han sido finalmente las que se han barajado?
Neymar se ha despedido ya del Santos y está pensando en Barcelona. El jugador brasileño se despidió entre lágrimas de su afición y declaró que estaba encantado de jugar con jugadores como Messi, Xavi, Iniesta o su gran amigo Dani Alves. La presentación, según la Federación Brasileña, será el próximo día 3 de junio tras el Brasil-Inglaterra. Desde la ciudad condal le esperan con los brazos abiertos. Hablan Tito, Piqué y el propio Dani Alves.
Sobra es conocido el hecho de que todos los equipos o grandes equipos de Europa lo quisieran. Yo creo que ya no puede ser que todos nos equivoquemos, ¿eh? Si nos interesa a todos es que es un jugador que tiene nivel. Creo que él escoge el Barcelona porque le gusta la manera de jugar y que él cree que se adaptará a esta manera. Si no, ya te digo que por cuestiones económicas no hubiéramos tenido ninguna opción en el Barcelona.
Él es un pop star porque la gente lo pone, pero la gente que lo conoce sabe lo humilde que es y lo trabajador que es y lo único que él desea es disfrutar del fútbol, hacerlo bien.
Es un jugador que es 100% para un club como el Fútbol Club Barcelona. Seguro que va a rendir muchísimo, que se va a asociar muy bien con Leo, con Pedro, con Alexis, etcétera, y seguro que lo va a hacer muy muy bien.
El fichaje de Neymar le costará al equipo blaugrana en torno a los 60 millones de euros y el sueldo del jugador brasileño estará en torno a los 7 millones netos.
Y seguimos abordando más fichajes, seguimos abordando más millones porque hay muchos millones, en concreto 200 son los que han invertido en el proyecto Mónaco que está resurgiendo de las cenizas y de la segunda división. ¿Cómo lo va a repartir David Lorao?
Mónaco ya ha hecho oficiales los fichajes de Joao Moutinho y James Rodríguez, ambos del Oporto, por 70 millones de euros. La operación por Tevez está casi cerrada. Otra incorporación oficial es Carvalho, como confirmaron ayer nuestros compañeros de COPE, y el próximo fichaje podría ser Radamel Falcao, por el que pagarían alrededor de 60 millones. Otro conocido que podría acabar en el Mónaco sería Quique Sánchez Flores, si se acaba confirmando la destitución del italiano Claudio Ranieri.
Muchos nombres, muchos de ellos españoles, todos conocidos. Y Daniel Grau, ¿qué dijo Cerezo sobre el rumor que hay en torno a Falcao?
Cerezo ni confirma ni desmiente el fichaje del colombiano por el Mónaco. Ironiza y deja en el aire la posible marcha del jugador este verano. Al parecer el fichaje está casi hecho y el Atlético ingresaría, como decía Lorao, 60 kilos de la cláusula de rescisión. El presidente también dejó un recado al Barça y los supuestos 70 millones que ha gastado en Neymar.
Claro, Falcao, que yo sepa, todavía jugador del Atlético de Madrid, le queda jugar todavía el partido de esta temporada y luego ya veremos a ver qué es lo que pasa. No, a mí me suena despedida cuando me diga que se marcha, pero todavía, que yo sepa, no ha dicho nada. Tantas ganas tenéis de que se marche, a lo mejor no se va.
Presidente, acaba de gastarse el Barcelona 70 millones de euros en Neymar. Cada temporada lo pone más difícil para competir.
Eso no es dinero, hombre, eso no es dinero. Para Cataluña eso.
Eso no es dinero, vamos a hablar de más entrenadores. Y en este caso Benítez, antes hablábamos de Quique Flores, pero Benítez ya ha confirmado dónde se valora, ¿o?
El español Rafa Benítez deja Londres y será el nuevo entrenador del Nápoles tras llegar a un acuerdo con el club italiano en el que firma por 2 años y cobrará cerca de 3,5 millones de euros por cada temporada.
Toda la suerte del mundo para Rafa Benítez, ya lo adelantamos en TED el pasado viernes, la noticia de que iba al Nápoles. Vamos con más cuestiones, la final de la Champions dejó resaca, ¿y qué noticias?
La victoria del FC Bayern de Múnich en la final de la Champions League por 2-1 ante el Dortmund deja dos protagonistas. El primero es Heynckes, que puede servirle el testigo a Guardiola con un triplete en su haber y el segundo es el de Arjen Robben, que por fin ve cumplido su sueño de ganar una final, siendo él el autor del gol que le dio el título al equipo bávaro.
Y seguimos de viaje por Europa. Cuéntanos a todos, David Doró, ¿quién va a subir a la Premier este año?
El Crystal Palace acompañará al Cardiff y al Hull City el próximo año en la Premier League, tras ganar la final de promoción en Wembley al Watford por 1-0 con un gol de penalti de Phillips en la prórroga. Los descendidos a la segunda división inglesa son Reading, QPR y Wigan.
Y finalmente volvemos a España porque hay que hacer un homenaje a San Mamés. San Mamés ha sido el campo de España, ha sido el campo que ha tenido 100 años y 1.600 partidos oficiales. Se jubiló y así lo decía un aficionado en San Mamés.
Esta afición merece todo esto y más, porque hay que agradecer la afición que tiene, que es única en el mundo.
Bueno, y Daniel Galo, cuéntanos los detalles de este cambio.
La Catedral del Fútbol Español se jubila con 100 años de historia. El Racing de Irún fue el primer visitante en pisar el verde de San Mamés, un 21 de agosto de 1913. El domingo 26 de mayo de 2013, el Levante pisaba este césped como último visitante que lo hará. 1.628 partidos quedan atrás, en el recuerdo de aficionados, jugadores y amantes del fútbol en general. El estadio será derruido este mismo año, dando paso a una nueva era, al nuevo San Mamés, que esperamos tenga el mismo éxito que ha tenido su antecesor.
Todos los partidos vibrantes, partidos de leones y partidos que seguirán disputándose en el nuevo San Mamés. Nosotros disputamos la información polideportiva y del Zaragoza en el siguiente bloque. Pétenlo, púlsenlo, a ver si lo digo bien y escucharán todas las noticias.